Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Seguimos en La Bruja de las Palabras. Algún oyente se sumó hace un ratito, no sé si habrá llegado a escuchar el tema de la caja de Pandora. Bueno, después si no se lo contaré personalmente. Vamos a seguir ahora escuchando la opinión de nuestro amigo Antonio Piñero. En este caso nos va a hablar en una conferencia, en una entrevista que se dio al programa Espacio en Blanco de Radio Nacional España, acerca de la existencia de 70 evangelios y también de algunas contradicciones dentro de los cuatro evangelios canónicos más aceptados.
Existen cuatro evangelios canónicos, reconocidos como oficiales por las diferentes confesiones cristianas. Son conocidos con el nombre de sus supuestos autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La mayoría de los expertos considera que estos cuatro evangelios fueron escritos en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, aproximadamente entre 35 y 60 años después de la fecha probable de la muerte de Jesús de Nazaret, aunque otros expertos proponen fechas más tempranas. Pero existen otros evangelios, conocidos como evangelios apócrifos, no reconocidos por las iglesias cristianas.
¿Cuántos evangelios hay?
Más de 70.
No esos cuatro que conocemos, sino más de 70.
Más de 70. Lo único que ocurre es que algunos, en la pelea, cuando la iglesia ya se sintió fuerte en el imperio, en el siglo IV, en la pelea por la unidad y por decir, bueno, ahora tenemos que establecernos sobre una base sólida, ahí fue el momento, pues muchos de ellos pues fueron quemados, destruidos o fueron manipulados, y entonces no quedan más que fragmentos. Algunos son muy pequeñitos, ocupan una página, ocupan dos, otros ocupan cinco o seis páginas. Se pueden meter los 70 en un volumen que no llega a las 700 páginas, o sea que no corresponde más de 10 páginas por evangelio.
Yeah. Estaban escritos en diferentes lenguas, latín, griego, hebreo, siríaco, sí. Copto, incluso árabe.
Estaban escritos fundamentalmente en griego. Lo único que pasa es que el original se perdió. Esto es lo curioso, me lo han preguntado muchas veces.
¿Sí?
Bueno, dígame, ¿dónde están los originales de todos esos evangelios? ¿Quedará alguno? Y yo digo, pues desgraciadamente el original, es decir, aquello que salió de la pluma de un evangelista, ya fuera aceptado finalmente o no aceptado, se ha perdido, realmente se ha perdido. Y tenemos que decirlo así claramente, lo único que tenemos son copias, de copias, de copias, de copias. Ahora también podemos decir, si un evangelio era importante en el grupo donde se recogía ese impacto de Jesús con sus discípulos a partir de la tradición oral, o donde se inventaba, también si habían pasado muchos años, rápidamente se copiaba y se transmitía a diversos otros miembros del grupo, digamos, o iglesias del mismo grupo que estaban en otras ciudades, de tal manera que, por suerte, tenemos un montón de copias. Que piense la gente que no son pocas, ¿eh? Que en conjunto del Nuevo Testamento y del resto de estos evangelios, pues puede haber, hombre, más de los canónicos, 5.000 o 6.000 manuscritos en total. Uh-huh. Está bien, ¿eh? Son muchos.
Ya. ¿Se contradicen lo que cuentan unos con lo que cuentan otros? O
totalmente,
siguen...
totalmente.
¿Totalmente?
Sí. Hay contradicciones absolutamente palmarias. Bueno, yo te diría que dentro de los evangelios canónicos hay contradicciones absolutamente serias. Hay contradicciones, por ejemplo, en la infancia de Jesús. Vamos a centrarnos en los evangelios canónicos, en los admitidos por la Iglesia, que son donde las contradicciones pueden ser hasta cierto punto más dolorosas. Pero siempre le digo a mis alumnos, y lo he repetido muchas veces, que aquel que quiera ver cómo los evangelios son de tradición oral y que por lo tanto se contradicen, puede hacer una doble prueba, que se ponga en una mesa, que ponga abra los evangelios, que coja papel, bolígrafo y que haga un esquema de la infancia de Jesús por según el evangelio de San Lucas, los dos primeros capítulos, luego haga otro esquema de la vida de Jesús cuando niño, según el Evangelio de San Mateo, los primeros capítulos, y que lo compare entre sí. O si quiere, más grave, porque el acontecimiento es más, digamos, fundante dentro del cristianismo, que coja los evangelios de la resurrección, están en los cuatro canónicos al final y otros muchos, también papel y lápiz, se siente, empieza a hacer el esquema y a ver si casa totalmente los datos de unos evangelios a otros. Yo lo he dicho muchas veces, es que es un ejercicio, y lo diré, ¿no?, que le hago hacer a mis alumnos, y realmente no hay manera de casar. Es decir, pudo haber una vivencia, pongamos, de la resurrección. Jesús ha resucitado. Pero como es una vivencia interna, cada uno lo expresó de su manera. Y entonces, al expresarlo de su manera, francamente, Miguel, hay un montón de contradicciones.
Hay contradicciones entre los cuatro evangelios, ¿eh? Pasa que el creyente habitual no tiene conocimiento de esto. Por ejemplo, el tema del bautismo que mencionaba él. ¿Lo mencionó? Creo que sí. ¿Lo bautizaron o no a Jesús? Y según qué versión lea usted, ¿cuál de los cuatro evangelios? En una lo bautizan, en otro no, en otra Juan el Bautista dice una cosa, en otra solamente se saludan de lejos. ¿Cuál de todas esas cosas ocurrió? Lo mismo que nos pasaba con Pandora, ¿eh? Transmisión oral. Ahora en el audio 37 vamos a hacernos preguntas más básicas. ¿Existió Jesús de Nazaret? Pruebas no hay.
Nos preguntan si hay algún otro documento histórico donde se hable de Jesús aparte de la Biblia.
Sí, sí que los hay. En el siglo I, realmente dos, con una distancia respecto a la muerte de Jesús de en torno a 50 años. Uno es una carta de un estoico, un filósofo estoico de la zona de Siria, que debió de haber participado en una cierta revuelta antirromana que lo llevaron a Roma y estaba a punto de morir, y esa carta es una carta que escribe a su hijo. Este filósofo se llama Mara Bar Serapión. Mara, el señor hijo de Serapión, y le escribe a su hijo y habla de que él puede morir, pero que le puede ocurrir como a otros personajes de la antigüedad, como un cierto rey que crucificaron en Judea hacía cierto tiempo, pero que vivía en la memoria de los discípulos. Esta carta se fecha en torno al año 70, es decir, unos 40 años después de la muerte de Jesús, y es el primer testimonio no cristiano de que existió el personaje. Y luego tenemos un historiador que se llama Flavio Josefo, que en las antigüedades los judíos habla dos veces de Jesús. Ciertamente me dirán algunos que me están escuchando, pero usted sabe que ese texto ha sido manipulado por los escribas cristianos, y yo le responderé, sí, ciertamente ha sido manipulado, pero los mismos judíos de ahora, estudiosos judíos que estudian ese texto, afirman rotundamente que se puede en Flavio Josefo apartar las manipulaciones y dejar el pasaje en que no habla bien de Jesús totalmente. Ciertamente dice que es un personaje que hacía cosas portentosas y que había muchos que le seguían y que mostraba un alto grado de sabiduría. Pero Flavio Josefo pone al personaje Jesús dentro de la lista de aquellos, digamos de alguna manera, personajes malvados que habían contribuido a la locura del pueblo judío, a la locura religiosa, a la exaltación religiosa, y que habían llevado al pueblo a levantarse contra Roma. Él, que tenía conciencia que su pueblo era una hormiga contra Roma, que era un elefante. Es decir, Flavio Josefo pone a Jesús entre una lista de gente que hizo daño a su pueblo en el siglo I. Yo no veo que esa lista en la que pone a Jesús en una luz relativamente mala, una vez que quitas las, digamos, glosas añadidos de los escribas cristianos, yo creo que ahí hay un testimonio seguro de que existió el personaje. Y luego hay también un testimonio que, por ejemplo, pongamos el caso de Pablo de Tarso. De este se ha dicho de todo. Bueno, pues de todo, pero nadie, de todo, que era un fanático, estaba loco, etcétera, pero nadie ha dicho, por ejemplo, que esa especie de locura religiosa fuera tan chiflada como para haberse inventado un personaje cuando escribe en sus cartas. Hombre, yo fui a discutir sobre la visión que yo tengo de Jesús a Jerusalén con otros seguidores de Jesús, y allí hablé con el hermano del Señor. Eso era como, digamos, 10, 15 años después de la muerte de Jesús. A mí me parece inverosímil que este personaje se hubiera inventado el hermano del Señor y que fuera a discutir allí con peligro de su vida, porque ya le querían dar fuerte, puesto que tenía una visión de Jesús que no se compaginaba con otras. Me parece, digo, que tenemos ahí un testimonio verdaderamente curioso de la existencia del personaje. Y luego, fundamentalmente, también se lo digo a los alumnos que me preguntan lo mismo y se lo he dicho a la gente, para un historiador es infinitamente más fácil explicarse la existencia del cristianismo si aceptas que Jesús existió que si piensas que es un mito literario. Bueno, es un mito literario. Y ahora, ¿cómo explico esta inmensa cantidad de escritos en torno a un mito literario? Yeah. Es decir, ¿cómo explico la generación de tantos evangelios sin que el personaje no haya existido? Es que me duele la cabeza solo de pensarlo.
¿Hay datos históricos de que fue crucificado y que murió en la cruz?
El dato histórico me parece a mí que es la imposibilidad de que el cristianismo primitivo hubiera inventado ese hecho. Primero, la crucifixión. Si el cristianismo, los seguidores primeros de Jesús, estaban totalmente convencidos de que su maestro era el Mesías, vamos, haberse inventado que murió crucificado, me parece una locura, que lo único que hacía era tirar piedras contra su propio tejado. Incluso la muerte del Mesías era inconcebible, salvo que ocurriera. Es decir, morir y morir crucificado produjo tales dolores de cabeza a la iglesia primitiva para justificarlos teológicamente. Es decir, tuvo que montar toda una teología de que la muerte en cruz es el supremo sacrificio, de que es ese sacrificio que establece la amistad rota entre la humanidad y Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Digo que si no hubieran ocurrido esos hechos, a nadie se le hubiera ocurrido inventarlos, porque eran sumamente dañinos para la gente que lo oyera.
Este es el razonamiento de un científico, ¿eh? A cara de perro dice, sí, che, este Jesús existió. Piense que hay algunos que dicen que no existió, ¿eh? Que es todo una construcción mítica, como parece que lo es Moisés, ¿no? Y Salomón, por ejemplo, ¿no? Son construcciones míticas, parece que eran dinastías, por ejemplo, en el caso de Salomón, y no un tipo. Sino una serie de tipos. Esto es común en toda la literatura antigua, con los Zaratustra, incluso con los incas, ¿eh? Eran, cuando uno dice Pachacútec, está diciendo a varios Pachacútec. Pero fíjese, ¿no? Piñero dice, la muerte del Mesías era inconcebible. Claro, las divinidades de esa época, o los enviados divinos, no eran asesinados en forma vil, de esta manera. La mayoría, por ejemplo, ascendían al cielo, ¿eh? Como Rómulo, el fundador de Roma. Tenían muertes o desapariciones impecables. Incluso dos profetas del Antiguo Testamento que están en la Biblia, Enoc y Elías, ascienden al cielo. Esta es la forma en que alguien relacionado con una divinidad desaparece, y no ahí crucificado. De modo que muchos exégetas piensan que la vuelta teológica que tuvo que dar el cristianismo frente a la decepción que produjo la muerte del que ellos consideraban un enviado divino, fue darle un sentido importantísimo a la muerte, ¿eh? Y de hecho esa muerte termina siendo el centro de la teología cristiana, nada menos que eso, ¿eh? Vamos a seguir escuchándolo en el audio 38, Cortés, a ver qué dice nuestro amigo Antonio Piñero.
Admirada por unos y perseguida por otros, la figura de Jesús ha estado siempre rodeada de polémica y su vida sometida a un análisis riguroso y continuo. Han sido muchos quienes a lo largo de la historia han intentado desentrañar el misterio, no solo del Mesías, sino también del hombre. La interpretación de ciertos pasajes fundacionales de su biografía ha dado lugar a hipótesis de diversa naturaleza, pero sin duda los temas que más controversia causan son los que atañen a su vida privada y sobre todo los relacionados con las mujeres que lo acompañaron en su periplo desde su nacimiento. El descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi y los rollos del Mar Muerto han permitido una comprensión más profunda de los inicios del cristianismo y del judaísmo en los días de Jesús. Dentro del contexto palestino, las costumbres de Jesús hacia las mujeres se consideran radicalmente inclusivas. Esta experiencia de igualdad condujo a las primeras discípulas de Jesús a considerar absolutamente natural sus papeles de líderes en las iglesias cristianas de los primeros tiempos. Esto queda reflejado en las cartas de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles y en otros documentos cristianos de esa época. A medida que el cristianismo comenzó gradualmente a ser aceptado en las sociedades de la época, el liderazgo de las mujeres en las iglesias cristianas comenzó a ser cada vez menos aceptable en el mundo grecorromano patriarcal por naturaleza. Jesús y las mujeres. Conocer esa parte de la historia de Jesús de Nazaret será nuestra próxima intención.
Bueno, yo creo que se ha exagerado. He oído atentamente la voz en off de lo que decís y realmente estoy fundamentalmente de acuerdo con ello, pero sin exageración. Diría, se ha montado un mito en el siglo XX sobre Jesús y las mujeres, En este caso es curiosísimo para presentar a este judío que fue Jesús como si fuera el abanderado de la igualdad social de las mujeres, como si las mujeres hubieran sido elevadas por él al supremo, digamos, estado de perfección social y espiritual. No es para tanto. Ya sé que a algunos les puede molestar, pero yo he escrito un libro entero sobre Jesús y las mujeres, analizando absolutamente todo lo que tenemos en todos los evangelios canónicos y apócrifos, desde el punto de vista, digamos, aceptado por la Iglesia y no aceptado, todos los textos, absolutamente todo. Cualquier pasaje en que se ponga se hable de Jesús y las mujeres, y realmente, efectivamente, no las trataba mal, pero el que un personaje se comportara como otros rabinos, que tratara bien a sus, digamos, oyentes y discípulas, eso no quiere decir que hubiera hecho ninguna proclamación social ni hubiera movido un dedo para el estado de la mujer, que en la Judea de tiempos de Jesús pues era lo mismo que en Grecia, fundamentalmente las mujeres pues eran un cero a la izquierda. Yo no conozco ninguna proclamación de Jesús que dijera: las mujeres son un cero a la izquierda, a partir de ahora, por medio de mi doctrina, tendrán un grado mucho más elevado. Se ha montado, sinceramente, se ha montado una exageración aquí. ¿Con qué fin? Bueno, pues probablemente un poco como con el de otro tipo de teología, pues para atraer a las mujeres y decir: aquí tenemos a un personaje que ya desde la antigüedad pues puso a las mujeres en el grado más excelso. No es verdad. Las trató muy bien, las curó, pero tratar bien y curar a las mujeres lo mismo que a los varones no significa que Jesús fuera feminista. Ojo, yo no estoy diciendo que él fuera en contra de las mujeres, solamente afirmo que aquí se ha exagerado muchísimo.
Estamos escuchando la opinión de Antonio Piñero, un exégeta de las escrituras sagradas, de los principios del cristianismo. Él no es creyente, así que lo analiza desde el punto de vista científico. Este audio lo hemos tomado del programa Espacio en Blanco de Radio Nacional España, pero prontito vamos a hablar aquí en La Bruja de las Palabras con Antonio Piñero. Ya tenemos preparadas algunas preguntas, ya ha participado aquí dos veces Antonio. Ahora vamos a ir al tema de las tumbas de Talpiot. Hace unos 5 años alguno dijo, hizo un documental incluso, de que se habían descubierto supuestamente unas tumbas de la familia de Jesús de Nazaret. Vamos a escuchar la opinión de Antonio acerca de ese tema.
En las tumbas de Talpiot, ayer se veía documental en un canal de televisión.
Sí, y daba un da rabia que se viera, es mentira todo eso.
Sí, déjame que los voce. Hablaban de que Jesús se había casado, que había tenido hijos, que, bueno, y había pruebas incluso arqueológicas e históricas de que eso estaba ahí. En Talpiot, unas tumbas entre Jerusalén y Belén. ¿Dices que es mentira todo?
Sí, he escrito sobre eso. Esas tumbas existen. Y los osarios existen. Y que uno se llamara Jesús y otro María y todo eso, existen. Pero si es que el 25 o el 40%, si tú reúnes los nombres de Jesús y María, no solamente en esas tumbas, sino en otras tumbas de Jerusalén, y que tenemos necrópolis de esa época e inscripciones de la época, y es que resulta que había un montón de personas. No hay que se llamaran con ese nombre, no hay ni una sola prueba histórica en el cristianismo primitivo que se hubiera venerado jamás la tumba de Jesús. Entonces es absolutamente inverosímil, ya te digo, a mí me da lo mismo 8 que 80, yo soy un historiador y procuro la objetividad. No tenemos absolutamente ninguna prueba que lo que el señor James Cameron, escrito por el judío Sinca Jacobovici, sea verdad. Simplemente que han encontrado osarios con el nombre de Jesús. Es que es lo mismo que si ahora encuentran osarios e inscripciones con el nombre de Antonio. Pero si el 20% a lo mejor de la población de antes de la guerra se llamaba Antonio.
Ya. Cambio un poco, siguiendo un poco por esa línea. ¿Hay alguna prueba histórica recogida en esos evangelios que estuviera casado, que tuviera descendencia?
Mira, probablemente Jesús se casó antes de la vida pública. Yo soy uno de esos defensores. Pero no tenemos nada, ningún documento histórico que pruebe si Jesús quedó viudo o a lo mejor quedó célibe o soltero antes de la vida pública, del ministerio público, de ese año y medio, dos años que estuvo danzando, recorriendo los caminos de Galilea. Pues lo único que podemos decir es que probablemente fue, como todos los seres humanos, un individuo que se casó. Ahora, ¿no hubo discípulos suyos que dejaron temporalmente a su familia para seguirle? También él pudo dejar a la suya en Nazaret perfectamente y dedicarse a predicar la venida del reino de Dios. Lo único que yo puedo decir es, quedándome exactamente igual, y además quedando también igual para la teología cristiana que Jesús fuera soltero, viudo o casado, puedo decir que dentro de los textos que tenemos, pues no tenemos pruebas para afirmar ni una cosa ni otra, sino que más bien parece que apuntan a que él, durante su ministerio público, pues no tenía una mujer así como familia suya.
Bueno, este es lo que opina sobre este tema Antoñito. Prepárame el audio 44, que dura un minutito. Vamos a preguntarle concretamente qué opina del libro El Código Da Vinci.
El Código Da Vinci, lo planteaba la película y el libro, no tiene nada que ver. No hay datos auténticos.
No los hay. Oye, pero si el Código Da Vinci, tú sabes, solo cita dos evangelios, el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe. ¿Tú quieres creer que comete el error de decir que esos textos están escritos en arameo? Vamos, es que produce risa. Esos textos, de los que conservamos fragmentos solamente, fueron escritos en griego. Es decir, que los presuntos sabios de la novela no tenían ni la menor idea de lo que estaban hablando. Además, son pasajes sacados de su contexto. El Código Da Vinci, yo no sé si su autor Dan Brown conocía a fondo el tema, o si lo conocía, lo manipuló de tal modo que la historia fuera un bestseller que le llenó los bolsillos.
Esa fue la opinión de Antonio Piñero y nosotros ya nos estamos despidiendo. Gracias a los oyentes que se comunicaron. Nora dice: yo tampoco me río de los que dan de comer a la tierra. Que nadie se ría tampoco de los que creemos en el Jesucristo que dijo: el reino de Dios ya llegó, está entre ustedes. Así que bueno, este fue el tema de... ¿Qué me pone, Cortés? Es que yo quería ahora hacer un comentario sobre las elecciones de mañana. Pero no puedo decir a quién voy a votar, nada puedo decir. Una propagandita, nada, pero qué cosa, esto es censura. Bueno, está bien. Me callo porque parece que la ley, es una cuestión de ley, no es censura, sino que no podemos decir nuestra opinión. Nos vamos yendo, manos en los bolsillos, preparándonos para mañana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Chau. Todo en esta
tiene un fin que conseguir, son designios que se tienen que cumplir. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir.
La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Operación técnica,
Carlos Cortés.
Locución, Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción,
Carlos Monterroso. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
En un mundo ciego en que nos tocó vivir, buscaremos una vida sin temor. Ven, que debemos mejorar el mundo en que vamos a habitar. Vamos, nuestra vida empieza aquí y nos aguarda el porvenir. Qué feliz soy mientras sonríes y me abrazas con amor.